frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Plataformas feministas reportan el feminicidio número 46 en lo que va de año en Cuba, con la muerte de otra mujer en Matanzas. Alertan residentes de la provincia de Guantánamo sobre las condiciones de higiene y salud para enfrentar el brote del dengue y COVID-19. Más de un centenar de expresos políticos cubanos piden a líderes de la derecha en España que lideren la revisión de la política europea hacia Cuba si ganan las elecciones de julio. Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recabará testimonios sobre la situación en Cuba. Washington advierte que paramilitares del grupo Wagner aún se encuentran en suelo ucraniano. La Corte Penal Internacional autoriza al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en Cuba se ha verificado un nuevo feminicidio en la provincia de Matanzas, que sería el número 46 en lo que va corrido del 2023. Informa Ivette Pacheco.
Plataformas independientes informan de un nuevo feminicidio en Cuba. Esta vez la víctima fue identificada como Aliani Rodríguez, de 25 años, residente en el reparto Fran País, en Colón, Matanzas. Rodríguez fue asesinada presuntamente por su pareja, según la información ofrecida por la Red Femenina de Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, con la ayuda de la ciudadanía, precisa en redes sociales esta última entidad. En Colón, Matanzas, Martín Noticias contactó a la activista Asunción Carrillo Hernández, quien también confirmó la información.
Sí, es verdadera, porque me lo dijo una amiga de ella, una amiga que la fundaba, que estudiaron juntos y todo, y que vive por allí por su casa. Sí, esto está confirmado, inclusive ya la enterraron. Ayer por la tarde la enterraron a las 3 de la
El caso de Aliani Rodríguez, a quien le sobrevive una hija menor de edad, sería el feminicidio número 164 en la isla, desde que en 2019 el Observatorio de Género de Alas Tensas comenzó a contabilizar estos hechos, y el número 46 en lo que va de año, de acuerdo con lo informado por estos grupos independientes. Por su parte, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, hace solo días, daba a conocer el feminicidio de Nelvis Ley, de 37 años de edad, ocurrido el 16 de junio, supuestamente a manos de su expareja en Guanabacoa, La Habana. Recientemente, el Observatorio de Género de Alas Tensas se refería a las mujeres privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y el trato que reciben las mujeres encarceladas en la isla. Sin embargo, este lunes, funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos de investigación criminal del Ministerio del Interior de Cuba en televisión nacional negaban que la inseguridad esté en aumento en las calles de la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Residentes de la provincia de Guantánamo han denunciado a través de Radio Martí el aumento de las enfermedades que aquejan a la población, agravadas por la falta de medicamentos y las malas condiciones higiénico-sanitarias. Tomás Cardoso amplía.
Residentes de la provincia de Guantánamo alertaron a Martí Noticias las precarias condiciones que sufren en sus comunidades y el abandono gubernamental para enfrentar la delicada situación epidemiológica en el territorio, ante un aumento de los casos de dengue y COVID-19. Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Ander La Guerra Blanco señaló que aún no se resuelve allí la acumulación de aguas albañales.
El saneamiento de la ciudad es muy, pero muy malo, casi inexistente. Aquí lo principalmente que está afectando esas afecciones respiratorias, dolores en el cuerpo, pero no hay pruebas, no están haciendo ni PCR, no hay medicina.
Victoria Martínez, que tiene a su hijo preso en el combinado sur de la ciudad de Guantánamo, explica que allí las condiciones higiénico-sanitarias son precarias.
Sí, mira, yo estoy bastante preocupada. Yo tengo conocimiento de ese brote que hay de dengue. Cuando yo hablé con mi hijo, me había dicho también que él tuvo fiebre. Y me dijo que él tenía miedo porque ahí cuando sabían que tenían fiebre, lo que hacían era que lo aislaban en los pisos de abajo, donde no tenían visitas, no tenían ninguna atención. Inclusive quise pasar una vitamina C y no se la dejaron ni siquiera pasar.
¿En qué manera? El también comunicador Jerry Curbelo describe la situación epidemiológica.
Hay muchas personas que están presentando dificultad y problemas con el dengue. La higiene acá en Caimanera es pésima. Muchas calles con suspensiones de agua albañales, no existe PCR, el déficit de medicamentos es grande.
Emilio Almaguer vive en Baracoa, es periodista independiente y nos contó.
Primeramente está la falta de maquinaria para que garantice la recogida de basura. La acumulación de basura da el aumento de roedores y de plagas, por supuesto. La falta de insumos en los hospitales. No hay para hacer reactivo, no hay para tirar una placa, que requiere una persona que llegue enferma para que le diagnostiquen.
Y desde la capital provincial, el activista Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Aquí en el 3 Sur, entre Martín y Máximo Gómez, hay un vertedero, que eso está prácticamente casi en el centro del pueblo, que tiene más de 50 metros y no se hace absolutamente nada. Y no solamente en esa zona, hay varios puntos en la ciudad de Guantánamo donde la basura lleva semanas y semanas que no se recoge. Tú ves a la persona con serios catarros, no le hacen ni siquiera la prueba. Las personas muchas veces no se dirigen ni al hospital ni al policlínico porque prácticamente no hay medicamentos. No están fumigando y la realidad es porque no tienen recursos, no cuentan con los medios para poder enfrentar una crisis como la que están pasando en este momento desde el punto de vista sanitario, tanto con dengue como con COVID. Esto es un desastre.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Por decisión de las autoridades cubanas, familiares del preso político Loreto Hernández García no han podido visitarlo desde que fue trasladado a la sala de penados del Hospital Celestino Hernández en Santa Clara. Según su hermano, el expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez, los hijos del opositor tampoco han podido hablar vía telefónica con su padre.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez. Aquí estoy lanzando un SOS a favor de mi hermano, el prisionero político y de conciencia, Loreto Hernández García, que como todos sabemos se encuentra desde hace varios días ingresado en la sala penado del Hospital Santagareño Celestino Hernández Rubao y según criterio médico presenta una polineuropatía diabética que pudiera dar al traste con su vida. Las autoridades de ese lugar, tanto el cuerpo médico como militar, se niegan a concederle a mi hermano una visita familiar, es decir, que su familia, su hija Rosabel y Dairon, no pueden acceder a él y ni tan siquiera le dan una llamada telefónica. Teniendo en cuenta el precario estado de salud, consideramos que esto es una tortura más que se aplica contra Loreto Hernández García, quien prácticamente, a pesar de tener un diagnóstico supuestamente definido, no tiene a su alcance ni los medicamentos y sobre todo la alimentación que lleva para su caso. Estamos apelando al prestigioso órgano de Amnistía Internacional, a todas las organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos, para que intercedan ante el régimen cubano a modo de salvar la vida de Loreto Hernández García, así como que se presiona al régimen para que le otorgue la licencia extrapenal que según criterio médico había sido aprobada y por decisiones de la policía política no se le ha otorgado.
Y a propósito de presos políticos, más de 140 expresos políticos de Cuba han pedido este martes a los líderes de la derecha española que lideren la revisión de la política europea hacia Cuba si ganan los comicios del próximo mes. Desde Madrid amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la carta, los exprisioneros políticos cubanos aseguran que el adelanto de las elecciones en España les llena de esperanzas, pues si Pedro Sánchez es derrotado en las urnas, no mantendrá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea que España asumirá a partir del 1 de julio. En este sentido, como víctimas del régimen y defensores de los derechos humanos, piden a los líderes conservadores que encaucen la revisión de la política de la Unión Europea hacia la dictadura castrista. La misiva dirigida a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y a Santiago Abascal, líder de Vox, está firmada por miembros del Grupo de los 75 y del llamado Presidio Político Histórico, residentes en Cuba y en otros países. Los exprisioneros recuerdan que actualmente hay más de 1.200 presos políticos en la isla, mientras La Habana ha profundizado sus lazos económicos, políticos y militares con Putin y ha enviado tropas cubanas a entrenarse en Bielorrusia. Según los firmantes, un gobierno democrático español no puede ignorar el sufrimiento del pueblo cubano ni financiar a una dictadura. Además, exigen una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Por último, los exprisioneros políticos piden a los líderes de la derecha española un compromiso con los valores, cultura e historia que unen a las dos naciones. Asimismo, esperan que desde el Palacio de la Moncloa se lleven a cabo políticas que apoyen la causa de la libertad y la democracia en Cuba. Las elecciones españolas se celebrarán el próximo 23 de julio. Las encuestas predicen una victoria del conservador Partido Popular, que necesitaría a la extrema derecha de Vox para formar gobierno. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recabará testimonios sobre la situación en Cuba. José Luis Ramos informa.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional tendrá la posibilidad de escuchar el testimonio de representantes de diversas denominaciones religiosas durante la audiencia programada para este miércoles en el Museo Cubano de la Diáspora, informó José Espino, rector del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad.
Por primera vez aquí en Miami, la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional va a tener unos testimonios sobre la realidad de la libertad religiosa en Cuba, no solamente en la iglesia católica, sino las iglesias protestantes y otros cultos.
Mientras los testigos presentan su visión general de la represión del gobierno cubano a la libertad religiosa y otros derechos, en la Ermita de la Caridad se celebrará una vigilia de oración y misa en solidaridad con todos los pueblos víctimas de intolerancia religiosa, dijo a Martín Noticias el padre Espino. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos está celebrando la Semana de la Libertad Religiosa, señaló.
Y lo hacemos alrededor del tema que escogió la Conferencia Episcopal Norteamericana, que es abraza el don divino de la libertad. La libertad religiosa, como toda libertad, es un don y hay que abrazarlo y ejercerlo.
La activista Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma cívica Cuba Decide, el doctor Teo Babún, presidente y director ejecutivo de la organización Ayuda Externa a las Américas, el pastor Alain Toledano, del Ministerio Apostólico Emmanuel, Jorge Luis García Pérez Antúnez, activista de derechos humanos, defensor de la religión yoruba, y el sacerdote Rolando Montes de Oca de la Arquidiócesis de Camagüey, son algunos de los panelistas que darán sus testimonios, según la comisión, entidad independiente y bipartidista establecida por el gobierno federal de Estados Unidos.
Y esto de conocer y llega a los récords del Congreso, al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto es lo que promovió el año pasado el reporte de esta comisión, a señalar a Cuba como un lugar de particular interés en la violación de los derechos religiosos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha afirmado que tiene constancia de la presencia de mercenarios del grupo Wagner aún dentro de Ucrania tras el intento de sublevación contra Rusia el pasado fin de semana. Así lo señaló el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, en rueda de prensa donde no quiso adentrarse en especulaciones sobre si esos milicianos se trasladarán a otras posiciones o no. Por otro lado, rechazó vincular la ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania, anunciada hoy, por valor de $500 millones, con el intento de sublevación del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra la cúpula política y militar rusa. Y es que el Departamento de Defensa proporcionará más ayuda a Ucrania, incluyendo armamento, vehículos blindados y municiones, tras un fin de semana que terminó con acusaciones cruzadas entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia. Amplía Gustavo Cherkis.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciará el envío de otro paquete de ayuda militar a Ucrania por $500 millones, que incluye 55 vehículos blindados Stryker y Bradley, municiones para los sistemas de misiles tierra-aire Patriot, más cohetes para sistemas de artillería de alta movilidad de Ucrania, torpedos Bangalore y cargas explosivas colocadas dentro de tubos conectados que pueden despejar obstáculos desde una posición protegida. Esta ayuda representa la número 41 desde que se inició la invasión rusa allá por febrero del 2022. El caos interno que vivió Rusia durante este fin de semana pasado, protagonizado por la rebelión del grupo paramilitar Wagner, no pareció conducir a cambios en el campo de batalla, más allá de la retirada del grupo mercenario liderado por Yevgeny Prigozhin. Por otra parte, el Kremlin dijo esta mañana que no tenía información sobre el paradero de Prigozhin, quien, según el acuerdo que puso fin al motín del fin de semana, se le permitiría instalarse en la vecina Bielorrusia, mientras que sus combatientes tienen la oportunidad de unirse a las Fuerzas Armadas de Rusia o mudarse a Bielorrusia como el líder del grupo. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que la contraofensiva masiva de Kiev estaba en marcha. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conversó este martes con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como parte de su coordinación con los aliados tras los recientes acontecimientos en Rusia. Biden y Meloni reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania ante la invasión de Rusia y coordinaron preparativos para la próxima cumbre de la OTAN. El presidente Biden también invitó a la primera ministra Meloni a visitar la Casa Blanca en el mes de julio. Entre tanto, en otra información, avanza la caravana denominada Somos Florida, que pretende recorrer varios estados en señal de protesta a nuevas medidas inmigratorias adoptadas por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Amplía Héctor Contreras.
Avanza una caravana que arrancó el 23 de junio desde la ciudad de San Diego con destino a la ciudad de Tallahassee, la capital de la Florida, y que fue convocada por la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes de Los Ángeles a fin de protestar contra la nueva ley de inmigración conocida como SB 1718, presentada recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y que es considerada por algunos especialistas como la ley más estricta de su tipo. El convoy llamado Todos Somos Florida y que en días anteriores pudo verse por la ciudad de Los Ángeles pretende recorrer hasta 7 estados antes de llegar a la capital del Estado del Sol. Según los organizadores, el cronograma está diseñado para que un grupo de activistas llegue a Tallahassee antes del 1 de julio, día en que entrará en vigor la polémica regulación. Los organizadores de la caravana, que tendrá su próxima parada en El Paso, Texas, han anunciado estar respaldados por un equipo legal que se encargará de instaurar varias demandas con las que se pretende evitar que la norma entre en vigor. Por su parte, el gobernador republicano Ron DeSantis, que ha sido fuertemente criticado por organizaciones defensoras de los inmigrantes, defendió la norma, asegurando que ayudará a mejorar la seguridad en su territorio, y el que ahora es precandidato republicano, además resaltó que de ser electo como presidente, retomaría la construcción del muro fronterizo en el límite sur del país.
El 20 de enero del 2025 estaremos en una misión para detener la invasión en nuestra frontera sur, para luchar contra los cárteles de la droga que están envenenando a nuestra ciudadanía, para construir el muro fronterizo y restablecer la soberanía de esta nación.
La ley conocida como SB 1718 pretende reducir la migración ilegal en la Florida y para esto otorga un millonario presupuesto orientado al traslado de inmigrantes a otros estados. La norma además obliga a que todas las empresas con más de 25 empleados utilicen el programa E-Verify para determinar la elegibilidad de los trabajadores, con pena de incurrir en castigos que van desde multas millonarias hasta la cancelación de las licencias de funcionamiento. La ley además penalizará a todas aquellas personas que transporten inmigrantes indocumentados e incluso obliga a los hospitales y centros sanitarios a preguntar por el estatus migratorio de sus pacientes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando de Venezuela, ya que la Corte Penal Internacional ordenó continuar investigando contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional ordenaron que se reanude la investigación por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Esta instancia concluyó que el régimen no avanza en la investigación necesaria para hacer justicia a las víctimas. Los jueces concluyeron que Venezuela no está investigando y no expresa ninguna intención de investigar las alegaciones de hechos que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Simón Gómez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional, dijo a Martín Noticias que esta es una decisión histórica en la reivindicación de los derechos de las víctimas y que en Venezuela no hay condiciones para procesar violaciones a los derechos humanos.
Venezuela no cuenta con estas condiciones fundamentalmente porque las escasas actuaciones en los procedimientos internos que se han celebrado no reciben reflejan de modo alguno las exigencias del Estatuto de Roma.
Por su parte, Calixto Ávila, representante de Provea ante la Unión Europea, explicó a Martín Noticias que el régimen de Maduro podría apelar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
El Estado venezolano tiene la facultad de apelar esta decisión con las siguientes características. La primera es que habría una nueva consulta a las víctimas dentro de ese proceso de apelación. Y la segunda, y muy importante, es que las facultades investigativas del fiscal no serían suspendidas por el hecho de que el Estado apele.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Uruguay ha ratificado su compromiso democrático al conmemorar el aniversario número 50 del golpe de Estado que dio paso a la última dictadura, un régimen cívico-militar de 12 años cuyos ecos aún se sienten en ese país.
Vigilia en torno al Parlamento uruguayo para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado que dio paso a la última dictadura en 1973. En medio de una neblina invernal, decenas de personas encendieron velas a la medianoche en torno al edificio, que se iluminó con los colores de la bandera uruguaya y las palabras "Por siempre democracia".
Queremos dar la bienvenida.
En el interior del Parlamento, un acto solemne rememoró la última sesión en el Senado antes de la disolución de las cámaras en la madrugada del 27 de junio de 1973. Del emotivo acto participaron el presidente Luis Lacalle Pou y los tres exmandatarios desde el regreso a la democracia aún vivos, Julio Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica. La última sesión antes del golpe fue recreada con imágenes de esa noche proyectadas en la cúpula del recinto, mientras escuchaban discursos emblemáticos pronunciados por legisladores de entonces, antes que los militares irrumpieran en el Parlamento. La dictadura se extendería hasta el 1 de marzo de 1985.
Luego de una primera vuelta electoral en Guatemala marcada por el voto nulo, la expectativa ya se centra en las alianzas y propuestas de los candidatos más votados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Amplía Eugenia Sagastume.
Con el 98% de las mesas escrutadas, habrá una segunda vuelta electoral presidencial entre la candidata Sandra Torres, que sumó un 15.7% de los votos, y el aspirante Bernardo Arévalo con un 11.8%, quienes a partir de ahora iniciarán una nueva campaña electoral. Esta es la tercera contienda electoral de la veterana Sandra Torres, quien asegura que ganará la presidencia.
Estamos contentos. Yo realmente estoy muy optimista de que voy a ser, si Dios me lo permite, el pueblo me da la oportunidad de gobernar Guatemala, la primera mujer presidente de nuestro país.
Para Bernardo Arévalo es la primera postulación, pero confía en el voto de los guatemaltecos.
Vemos estos porcentajes como ese reflejo de la población que está manifestando el rechazo a un sistema político, escogiendo una opción que denuncia ese sistema.
Mientras, se registran disturbios entre pobladores inconformes con los resultados para la elección de alcaldes y la magistrada Blanca Alfaro. Indicó que este es el momento en que las organizaciones políticas presenten sus impugnaciones.
Las juntas tienen alrededor de 5 días para que puedan ellos resolverlas y si hay inconformidades ellos pueden ya trasladar sus impugnaciones al Pleno de Magistrados para que nosotros podamos conocerlos.
La escasa afluencia en los centros de votación de Estados Unidos también causa controversia, pues analistas lo califican como un fracaso, a lo cual la magistrada Irma Palencia respondió.
Para nosotros no significa ningún fracaso. Todas las oportunidades que buscó de involucrarse en la alternancia del poder y participar en la democracia de su país jamás puede medirla únicamente por números.
El electorado se mantiene atento a las posibles alianzas que anticipan surgirán para obtener la victoria el 20 de agosto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un brutal bombardeo ruso contra un restaurante de Ucrania mató al menos a 3 personas, dejando 22 más heridas. El hecho ocurrió en un popular establecimiento gastronómico en Kramatorsk, en el este de Ucrania. Podría haber más personas debajo de los escombros, dicen las autoridades. Entre tanto, Rusia ha cerrado el caso por rebelión armada abierto tras el levantamiento del grupo paramilitar Wagner.
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el cierre del caso abierto por rebelión armada tras el levantamiento protagonizado el sábado por el jefe del grupo Wagner, después de un acuerdo mediado por Bielorrusia para que el jefe del grupo, Yevgeny Prigozhin, diera orden a sus fuerzas para que detuvieran su avance hacia Moscú. El Servicio Federal de Seguridad ha indicado que durante las investigaciones se ha determinado que los participantes en el levantamiento pusieron fin a sus acciones criminales, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Así, el organismo ha hecho hincapié en que, teniendo en cuenta esto y otras circunstancias relevantes a la investigación, la autoridad investigadora ha decidido este 27 de junio emitir una decisión para cerrar el caso. El anuncio ha llegado un día después de que medios rusos informaran de que el caso por rebelión contra Prigozhin seguía abierto, tras el compromiso de Moscú de retirar los cargos contra él en el marco del citado acuerdo.
Un cardenal italiano encargado por el Papa Francisco de tratar de ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania visitará a Moscú esta semana después de un viaje a Kiev, ha informado el Vaticano. Se trata del cardenal Matteo Zuppi, que estará en la capital de Rusia miércoles y jueves, dice un comunicado de la Santa Sede. Y la violencia contra los niños en los conflictos armados ha aumentado en 2022 respecto al año anterior, denuncia Naciones Unidas.
La ONU ha verificado más de 27.000 violaciones graves contra casi 19.000 niños en 24 situaciones de conflicto. Las violaciones graves incluyen el reclutamiento y la utilización de menores por los combatientes, los asesinatos y lesiones, la violencia sexual, los secuestros y ataques a escuelas y hospitales. El mayor número de ellas se verificó en la República Democrática del Congo, seguida de Israel y Palestina, Somalia, Siria, Ucrania, Afganistán y Yemen.
Civilian population.
Los civiles, en particular los niños, pagan el precio de los conflictos. Tenemos que reconsiderar el valor de la paz por el bien de los niños, dijo Virginia Gamba, la representante especial del secretario general en rueda de prensa. Mientras que los grupos armados fueron responsables del 50% de las violaciones graves, las fuerzas gubernamentales fueron las principales responsables de la muerte y mutilación de niños, de los ataques a escuelas y hospitales y de la denegación de acceso humanitario.
Luces, cámara, acción, lo reciente del mundo del entretenimiento, el espectáculo, ya está aquí con Alejandro Escalona.
La cantante estadounidense Roberta Flack recibió un doctorado honorario del Berklee College of Music por sus contribuciones durante más de medio siglo a la cultura estadounidense y la promoción de los valores del país hacia el exterior, particularmente África y Europa. Esta semana se graduaron en Estados Unidos cientos de miles de estudiantes de bachillerato y de la universidad, también algunos más pequeños de la escuela primaria y pre-kinder. Se considera que los efectos del fentanilo fueron la causa de la muerte de Adam Rich, el popular niño actor que actuó en la exitosa comedia familiar Eight Is Enough de la cadena ABC. La muerte de la estrella de televisión el pasado mes de enero fue declarada accidental por los forenses en Los Ángeles, según el informe de la autopsia. Adam Rich tenía 54 años. El actor había discutido públicamente sus experiencias con la depresión y el abuso de sustancias en los meses previos a su fallecimiento. El miércoles 4 de julio, la próxima semana, Estados Unidos celebra un nuevo aniversario de su independencia. 1776 fue un año histórico en la fundación del país. Muchos trabajadores tendrán el lunes 3 libre, lo que significa que será un fin de semana de 4 días para ir al cine. Se anticipa desde ya el estreno de Oppenheimer de Christopher Nolan sobre el proyecto Manhattan el 21 de julio y la séptima entrega de Misión Imposible dentro de unos días. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Plataformas feministas reportan el feminicidio número 46 en lo que va de año en Cuba, con la muerte de otra mujer en Matanzas. Alertan residentes de la provincia de Guantánamo sobre las condiciones de higiene y salud para enfrentar el brote de dengue y COVID-19. Más de un centenar de expresos políticos cubanos piden a líderes de la derecha de España que lideren la revisión de la política europea hacia Cuba si ganan los comicios de julio. Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recabará testimonios sobre la situación en Cuba. El conservador Frente Hemisférico por la Libertad, compuesto por parlamentarios, académicos, líderes políticos y defensores de derechos humanos de varios países latinoamericanos, criticaron mediante una carta al Papa Francisco por recibir la semana pasada al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Washington advierte que paramilitares del grupo Wagner aún se encontrarían en suelo ucraniano. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Martín Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice gracias y manténganse en la sintonía de Martín Noticias. Hasta la próxima.